Ahora sí, por favor, buenas tardes, Ukib. Buena, Ukib Espadas. Qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Un gusto siempre estar contigo.
Igualmente. A ver, pues nuestro auditorio tiene dudas. ¿Cómo vamos a votar por una coalición? Porque nos escuchan a nivel nacional e internacional también. Pero pues no es lo mismo, se hacen varias boletas, no es lo mismo que en la Ciudad de México elegiremos alcaldes, que 16 alcaldes, que en los 15 estados que se elegirán gobernadores. Hay coaliciones. La de Juntos Hacemos Historia, Morena, Verde, PT, la de Va por México, PAN, PRI, PRD. ¿Cómo votamos? ¿Qué hacemos con nuestra boleta o nuestras boletas? ¿Cuántas serán?
Bueno, a ver, el número de boletas variará dependiendo del lugar donde se vote. Entre dos boletas, entre una boleta donde solo hay elección de diputados, que son solo dos estados de la República, hasta cinco boletas en donde se elige gobernador, alcaldes, diputados locales, diputados federales y existe alguna elección submunicipal. Es decir, varía de estado a estado y en algunos casos de entre municipios el número de boletas que puede haber. En términos generales, sin embargo, el mecanismo de votación es exactamente el mismo. Es decir, cada boleta significa un voto. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, digamos, en el caso más estándar, cada quien toma una boleta y en cada boleta marca el recuadro de un partido y candidato. Ese es un voto válido. Hay algunas otras formas de emitir votos válidos. Por ejemplo, cuando se trata de coaliciones electorales, si el elector marca más de un logotipo, pero se trata de partidos que están coaligados, ese voto también cuenta.
A ver, por ejemplo, gobernador o alcalde, Va por México, está en la boleta, PAN, PRI, PRD. Y alguien decide votar por Va por México y vota el candidato, aunque sea originalmente del PAN, pero si no con PRI o PRD, o aunque sea el PRD, pero si no con PRI, PAN, etcétera, ¿se cruza solamente la del candidato o se cruza Va por México, PAN, PRI, PRD?
A ver, los logotipos van los tres logotipos por separado, de forma tal que el ciudadano puede optar por marcar uno solo de los logotipos y ese voto es válido. Puede marcar los tres logotipos o dos de ellos.
¿Y no se anula el voto?
No, no se anula. Siempre que sean partidos coaligados, ese voto cuenta. Si no se trata de partidos coaligados, digamos, si alguien vota Morena PRI, que hasta donde recuerdo no están coaligados en ningún lado, ese voto no cuenta.
Ya. Porque Juntos Hacemos Historia es Morena, Verde, PT, Va por México, es PAN, PRI, PRD. Exacto. Pero también hay coaliciones o partidos locales en donde habrá gubernaturas que no conocemos mucho a nivel nacional. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué se hace?
Sí, dependerá de cuál sea la coalición. Por ejemplo, en el caso de, que me viene a la mente en este momento, San Luis Potosí, hay una alianza Verde-PT para la gubernatura. Pero a diferencia de Juntos Haremos Historia en el resto del país, Morena no está en esa alianza. Si alguien vota PT Verde, ese voto cuenta. Pero si alguien se confundiera y votara Morena Verde, por decir un ejemplo, ese voto no contaría porque no se trata de partidos que estén coaligados. Como regla general, se recomienda, es solo una recomendación, el ciudadano tiene la libertad de votar de cualquiera de las formas en que esto pueda contar, pero de manera general se recomienda marcar un solo logotipo en cualquiera de las elecciones. Eso garantiza que el voto será contado sin mayor discusión. De cualquier manera, el ciudadano mantiene su derecho a votar por más de un partido de una coalición y que ese voto de cualquier manera cuente.
Por ejemplo, me dan la boleta y yo veo Va por México, PAN, PRI, PRD, y yo digo, yo no hubiera votado por, no digo cuál de los tres o cuál de los dos, yo no hubiera votado por este. Entonces, nada más cruzo por el que sí hubiera querido votar, aunque haya ido en coalición por otros partidos que no quiero.
Exactamente, sí, porque los candidatos son los mismos con donde están coligados.
Ahora,
si es un voto por cualquiera de los tres partidos, por la otra alianza, por Morena, Verde, PT, para diputados federales, en los distritos en donde están coligados, cuenta. Ojo, no en todos los distritos están coaligados.
Así es.
Esas coaliciones no abarcan los 300 distritos. Entonces, pues vale mucho la pena que la ciudadana o el ciudadano se fije en cuáles son los candidatos si su decisión es marcar más de un logotipo.
Tengo aquí una campaña del Instituto Nacional Electoral que dice: una boleta, un voto. No importa si cruzas uno, dos o los tres logos de los partidos en coalición. Es un solo voto para la candidatura elegida y punto. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de que pudiera anularse un voto?
Bueno, a ver, hay un riesgo de que algún funcionario de casilla no tuviera perfectamente claras las condiciones de votación y pudieran tratar de anular esos votos. Nos parece que eso es muy difícil. Los funcionarios han pasado por un proceso amplio de capacitación, por lo que es de esperar que lo puedan resolver. De hecho, las actas de cómputo en cada casilla mantienen un recuadro para los votos que vengan de esa manera. Para los votos, en el caso de una de las coaliciones, Morena, Verde, PT, los que vengan marcados así, se dice, bueno, en esta casilla votaron 5 de esa manera. O PAN, PRI, PRD votaron 5 de esa manera. ¡Pum! Se asienta en el lugar correspondiente. Uh-huh. Y hay así para cada combinación. Hay otra casilla para Morena, PT, casilla para Morena, Verde o para PT, Verde. Y en el otro caso, para PRI, PAN, PAN, PRD o PRD, PRI. Cada una de las combinaciones posibles dentro de las coaliciones. Sí. Tiene un espacio en el acta para que el voto se contabilice como válido y de manera adecuada, señalando cuáles fueron los logotipos que el elector decidió marcar.
Ahora, se puede en una boleta, pues pongo el ejemplo de la Ciudad de México, en una boleta supongo mentarán para alcaldes de tu alcaldía donde vives, donde estoy registrada con mi INE. Y entonces ahí vienen ya, si hay coalición, si van solitos, entonces yo ahí ya decido. Para gobernador, pues será donde haya gobernador. Para diputados federales, ¿cómo van a aparecer? Porque eso sí es a nivel nacional.
No, bueno, es exactamente lo mismo. De hecho, el ejemplo lo ponía yo pensando en los diputados federales en los distritos donde hubiera alianza. Ojo, no en todos los distritos hay coalición. Hay un número de distritos en donde esas dos alianzas no van juntas. Por ejemplo, en mi ciudad, en Yucatán, estos partidos no van juntos en la elección de diputados federales. En consecuencia, si se vota por dos de ellos, se puede anular el voto, o no sí. Se puede anular, se anulará el voto.
Se anulará. Y también si se deja en blanco, porque hay quienes dicen, no me interesa nada, pero quiero manifestar mi inconformidad, solo voy, que me pongan la tinta indeleble, la que hace el Politécnico, seguimos con esa tinta, ¿verdad? La que inventó un ingeniero del Politécnico. Me ponen la tinta indeleble, registran que fui, pero lo dejo en blanco porque no me gusta a nadie, también se anula.
Es correcto, es una forma válida de expresarse políticamente, sí. También. Es perfectamente legal, el voto sería nulo si se deja en blanco o si se marca de cualquier otra manera que no sean las formas válidas de hacerlo. Es decir, si se cruza la boleta de lado a lado, por ejemplo, si se marcan varios partidos, algunas personas para abstenerse tachan a todos los partidos, ponen leyendas de protesta atravesando toda la boleta.
Sí,
estas
sí.
Expresiones son perfectamente legítimas. La realidad es que pocas personas optan por esta manera de expresarse. Yo quiero decirte, yo mismo fui promotor de la campaña del voto blanco en 2009, y pues la conclusión política a la que llegamos es que como protesta no es efectiva,
no.
Porque la gente prefiere darle su voto a una opción específica.
Sí, porque sin también embargo, el abstencionismo también contribuye para quien no quisiéramos que siga gobernando.
Sí, la idea de quienes promueven el voto blanco es decir, hay que mantener que los ciudadanos vamos a las urnas, que los ciudadanos estamos de acuerdo con que a través de los votos se dirime el poder, pero en esta elección no consideramos que ninguna de las opciones que se nos presentan sea razonable. En consecuencia, sí. Voto en blanco.
Ya. Una última pregunta. Bueno, son dos asuntos. Una, ya aquí nos estás aclarando, UKIP Espadas, consejero del INE, las dudas de nuestro auditorio y las que nosotros también tenemos aquí en Enfoque. Pero si seguimos con dudas o queremos más detalles, que ahora no puede ser, porque a nivel nacional cada estado tiene sus características de candidatos, en la página del INE podemos acceder a ella y ahí con dibujitos y todo se explica, ¿verdad?
en la página del INE, incluso estos temas ya muy, en días muy cercanos a la elección, como son los actuales, han estado apareciendo reiteradamente en el Twitter del instituto, que puede ser más fácil de consultar que la página del INE, que tiene una enorme cantidad de información y puede resultar muy complejo encontrar una u otra. Tenemos allá la plataforma Conóceles para que se enteren de las características de los candidatos. Estará disponible la información sobre dónde se ubican las casillas según el número de sección. En fin, pero sí, desde luego, ahí está la información sobre la manera de cómo votar.
Ahora, ¿qué sucede ya al final? Perdón. ¿Qué sucede, Uki de Espadas, al final, cuando ya se contaron los votos? Y una vez terminada la elección, ¿qué se hace con los millones de boletas? ¿Cuántos millones de boletas van a ser?
Uy, pues a ver, somos 92 millones de votantes, cada uno tendrá una boleta, más hay un excedente por casillas especiales y representantes de partido. Pues estamos hablando de un volumen de aproximadamente 100 millones de boletas para la elección federal y números muy variables dependiendo de las elecciones locales. Sí. Bueno, las boletas se regresan en el paquete electoral, las que se usaron y las que no se usaron, regresan a los consejos distritales, donde se realiza el cómputo para cada distrito. Una vez concluida, esos paquetes se cierran y se resguardan, y eventualmente, una vez totalmente concluido el proceso en sus últimas etapas, con las últimas resoluciones federales, después de un tiempo, esos paquetes se destruyen.
Ya, no se puede reciclar ese papel, ¿verdad?
Francamente, no sé cuál es el procedimiento de destrucción previsto para este año. Me parece que sería un poco complicado por el carácter del material. Pero la realidad es que cuando se llega el momento de destrucción, ese material ya no tiene ninguna implicación legal, ya no se puede hacer nada con él. Haciendo un poco de historia, esto inició en el 88. En el 88, cuando se destruye, dos o tres años después, la documentación electoral, ya tampoco podía tener efectos legales, pero ahí hubo un fuerte reclamo por parte de la oposición, en la cual yo estaba, porque más allá de las implicaciones legales, en saber lo que contenían esos paquetes, había implicaciones históricas. Claro. Queríamos saber dónde se hizo el fraude electoral.
Voto por voto, casilla por casilla.
Esa no fue consigna en el 88. En el 88 lo que reclamábamos es que había 25.000 actas perdidas y no había manera de acceder a los paquetes. Entonces, digamos, lo que buscábamos con la no destrucción era la verdad histórica, aunque el nombre ya esté un poco desprestigiado. En la actualidad eso ya no tiene el mismo sentido, es decir, la autonomía del instituto, la cercanísima participación de los partidos políticos en todos los procesos, la presencia de observadores, la existencia de un tribunal electoral, en fin, que al final del proceso, una vez que el tribunal ha dado todas sus sentencias, los paquetes electorales realmente ya no tienen ningún tipo de implicación, ni histórica ni legal.
Ya. Uki de Espadas, consejero del INE, gracias como siempre.
Muchísimas gracias, Adriana. Es un placer estar contigo y con tu auditorio.
Igualmente. Aunque, ¿saben qué? Que muchas de las elecciones en muchas partes del país, muchas, van a terminar en tribunales, en el Tribunal Electoral.